¿Cuánto conocimiento que hay detrás? ¿Cuánto secreto? ¿Cuánto truco? ¿Cuánta cosa que hay que saber para poder degustar bien el vino? Y decir, ah, mirá, a este le siento unas notas de frutos rojos del Valle de Calamuchita. Y yo dije, ¿cómo hacen para saber que esos frutos rojos eran del Valle de Calamuchita? Bueno, veremos. Hay un estudio detrás, hay especialistas, hay gente que se forma durante muchos años. ¿Tendrá alguna facilidad con el olfato, con la degustación? Bueno, ¿cuál será el secreto de un sommelier? Aquí tenemos uno muy importante, uno que ya ha salido en los medios, la rompe este verano en San Martín de los Andes, pero su trayectoria nos remonta a 16, 17 años atrás. Veremos cuál es la historia de Fernando Recuna y qué aprendemos hoy, ¿eh? Hoy cuando descorches uno vas a ver que lo haces de otra manera. Buen día, Fernando, ¿cómo andas?
Muy buenos días.
Bueno, gracias por venir, ¿eh?
Por favor, gracias por invitarme.
Bueno, a ver, ¿cuándo nace esta pasión del sommelier? Porque no te imagino los 2-3 años diciendo yo voy a catar vinos.
No. Es un trabajo de año a año, de trabajar la nariz, trabajar los aromas de las regiones. No es uno, se abre un vino y se dice, trabaja ciertos aromas, cierta madera. No, es todo un trabajo de tiempo y de experiencia. Y mucha gente a veces, por eso cuando uno se junta en reuniones o restaurantes, mucha gente repite cosas que va escuchando, pero de ahí a saberlo lo que está diciendo hay un paso enorme.
O sea, hay mucho mentiroso en el
rubro. No sé, el vino es muy simple, el vino es una fruta, es un aroma, es un acostumbramiento que uno tiene y la puede describir a través de su memoria. Uno no sirve una copa y enseguida, esto es un Malbec, esto es un Merlot, esto es un Syrah. No, hay todo un conocimiento como para decir, ¿cómo sabes que es un Malbec? ¿En qué te basas realmente? Es como la mitología que ha llegado acá en la Argentina desde el año 30, que también está en Europa y lo sigue haciendo todo el mundo, eso que se abre un vino, se lo sirven, lo prueba, mueve la copa. En realidad hay una sola. La uva es una fruta, la fruta que trabaja azúcar, ¿no? Es un fruto bastante aromático. Esa fruta, vos cuando lo abrís, lo tenés que destapar, lo tenés que dejar oxigenar, mínimo entre 15 minutos para que se le vaya todo el encierro, o del corcho de plástico o carbono, o del mismo alcornoque que pueda trabajar la bodega. Eso es de acuerdo a la bodega. Pero tiene que respirar, tiene que oxidarse y tiene que nivelar el nivel tanto de azúcar como acidez. Una vez que está ahí establecido el vino, recién ahí se toma. Cuando uno se lo lleva a la boca, lo primero que le va a entrar en boca es la parte dulce de la fruta, entonces la aceptación en su cerebro es, sí, está bueno.
Es rico,
es
claro.
Rico, la palabra es rico, dicen mucho. La realidad es, vas a describir al vino recién a la mitad de la botella. ¿Por qué? Porque tu cerebro, con nariz y boca, que se llama flavor, se conecta y le tira al CPU de tu cerebro ese recuerdo de ese aroma que estás tomando y cómo lo reconoces.
Bien, ¿entendés? O sea, no es tan simple como que voy, descorcho, le pego. Es el ritual, es el circuito,
es un ritual,
de la situación.
Es como decir el decantador.
Lo revuelvo un poquito, huelo, ay, está fantástico, le decís al mozo.
Claro, muchos piden decantadores en los restaurantes, en los hoteles, queda muy lindo, mucho glamour. Sí, pero el decantador lleva su tiempo. Y son diferentes todos los decantadores de acuerdo a la boca. Si tienes una boca chiquita, es para un vino joven. ¿Por qué? Porque la idea es que ese vino joven tiene muy poco aroma, mucho alcohol, necesitas que se oxigene bastante, que se siente, que se nivelen los ácidos y los azúcares, y recién hay que tomarlo a la hora o 45 minutos. Y eso es un vino joven. Hay vinos jóvenes, hay vinos con madera y hay vinos oxidados en el tiempo, se les llama. Hay toda una mitología, es creer o no. Yo creo mucho en toda la mitología del vino y toda la historia que está atrás del vino.
Bueno, si vamos a la historia, ¿cuándo aparece el primer sommelier? Porque a veces me hablan de cuando se cataba para ver si tenía veneno el vino en épocas de María Antonieta.
En realidad es mitología, es creer o no, es como la Biblia. Fueron fragmentos escritos en su momento y narrados y se pueden creer o no, uh-huh. en realidad viene antes de la parte de los vikingos que chocaban sus copas, que entre todos, en realidad uh-huh. no es que chocaban sus copas porque querían festejar algo. El chocar las copas es por si el rey tenía veneno, todos iban a envenenar con él.
Ah.
Después apareció una persona que uh-huh. era la que estaba siempre al lado, que era un plebeyo del vikingo, que estaba siempre al lado del rey, que probaba todo, tanto comidas como bebidas. Eso se trasladó a Europa después, se trasladó a Francia, donde estuvo Felipe V, y Felipe V tenía una uh-huh. persona que le decían Somme. Somme era la persona que iba al lado de él en todos lados, comiendo y bebiendo antes que él, uh-huh. y era el que le buscaba la comida, el que le buscaba los vinos. Ahí empezaron los arreglos de las bodegas, que hoy en día uno dice, qué bodega con tanto prestigio. Ese prestigio lo tiene porque su nivel político que estaba en ese momento eligieron esa bodega. Entonces esa bodega, con el paso del tiempo, todo el tiempo que está el rey, era la nombrada como la mejor. Uh-huh. Los tiempos fueron pasando, y quedan ciertas bodegas como premium.
Establecidas como las top.
Pero que fueron establecidas por el rey, por uh-huh. afinidades del rey o gustos
el
solamente
del rey.
Y quizás no era lo mejor, pero era lo que quería el rey.
Ajá. Bueno, acá hay mucho de gusto personal. Lo mejor depende de lo que a uno le gusta.
Yo
y
te
no
voy a
tanto.
Hacer una pregunta. ¿Cuál es el mejor vino del mundo? Una pregunta que le hago a todo el mundo.
¿El mejor del mundo?
El
no
mejor
sé,
vino del
decir.
Mundo. No viajes a la bodega, no viajes a un vino caro. No. Viaja a tus gustos.
Y claro.
¿Qué es lo que más te gusta a vos? Tal vino.
Sí.
Si yo voy y te digo, este vino trabaja 18 meses en tonel de roble francés, trabaja uh-huh. esto, trabaja estos aromas, bla, 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 bla. Y vos lo mirás y decís, me gustará, no me gustará, no estoy acostumbrada. Y uh-huh. te lo sirvo, y tu primer cara quizás y aceptación va a ser... no me gustó, me gusta otro estilo de vino, más dulces.
Claro.
En realidad eso es acostumbramiento de nariz y boca. Es lo que le pasa al argentino y al europeo. El europeo está muy acostumbrado a sus maderas, roble francés, uh-huh. astringencias, acidez, humedad, uh-huh. oxidación, antigüedad, fantasmas, les digo, vinos enfantasmados. Y acá venís a lo que es Sudamérica y tomás vinos jóvenes, aromáticos, que recién la madera en Argentina está hace 150 años. Estaba antiguamente por los viajes de España y sus toneles en barco. Uh-huh. Pero Argentina es muy nuevo. Recién Carlos, en el año 90, uh-huh. empezó a incorporar lo que es la barrica de roble americano y roble francés, uh-huh. e incorporar también el acero inoxidable.
Mira.
Pero eso significa que el mismo argentino está acostumbrado a vinos aromáticos y jóvenes, con pequeños uh-huh. pasos por madera.
Bien, pregunta del millón. Hay gente que dice, me incluyo, quizás no sé nada de vinos, y qué bien que me viene esta clase y después voy a preguntarle dónde más podemos ir a degustar y aprender todos estos conceptos. A mí me gusta el blanco, el tinto no me gusta muy fuerte, me satura todo. ¿Es que uno no sabe tomar o es el paladar de uno y es así y con eso no hay
no,
con
qué realmente
darle.
Tienes acostumbrado los aromas que se reflejan uh-huh. a la cepa blanca. Uh-huh. Entonces los aromas a la cepa tinta las tenés lejanas. ¿Por qué? Porque tu cerebro está... solamente adaptada a los aromas de la cepa blanca. Pasa lo mismo con lo que estábamos hablando recién, con el estilo de madera y un vino joven. El argentino no tiene mucho acostumbramiento a madera, entonces ahora todo lo que sale, 70% roble francés, 30% americano, o viceversa, o 80% o 20% o lo que sea, todo lo que sea a base de madera, roble francés o roble americano, le fascina. Uh-huh. Y su cerebro cree que está tomando un vino de alta gama. Y en realidad... uh-huh. no está acostumbrado a esa madera y la está empezando a acostumbrar, le está empezando a gustar, y en un momento va a pasar que la madera te llegue a tapar y quieras volver a empezar a tomar los frutos. Yo lo que le puedo llegar a decir a la gente, que todo vino con madera, oxidación, roble americano, roble francés, son gustos y aromas que a uno puede incorporar, pero lo que uno tiene en mente son otros aromas. Lo que uno tiene acostumbrado desde muy chico, tomando en la mesa los domingos, esos vinos uh-huh. jóvenes. El vino joven es lo que más representa a la familia. Uh-huh. ¿Por qué? Vino de mesa. Vino de mesa, mesa, familia. Pero más allá de eso, no es la palabra barato. No existe en el vino, en el mundo del vino, vino barato y vino caro.
A ver, por más que yo vea, en la góndola uno de 100 pesos y uno de 2000.
Yo lo... Hay una diferencia enorme, obviamente, hay otra producción, hay otra selección de racimos, hay ese vino va a dormir en acero inoxidable, después va a estar un tiempo en madera, después va a estar guardado en su guarda para tomar al cierto tiempo. Pero eso no significa que es lo mejor, significa que es para otro estilo de paladar. Si yo les digo, probemos un Pinot Noir de la zona del Chañar, joven el Pinot Noir, que nada más tenga 9 meses con 32 días en maceración en acero inoxidable, embotellémoslo y tomémoslo. ¿Qué es lo que vamos a tomar? Vamos a tomar un vino de la región, con aromas de la región, con el agua de la región y el suelo de la región. Entonces estoy tomando al Chañar en un vino joven. Si ese vino joven lo traspasé a 12 meses en roble americano y le empecé a generar oxidación, finales en boca, esa fruta se empieza a cambiar y empieza a generarse un óxido para otro estilo de paladar. Todo vino joven es increíble. Todo vino joven que tomen de cualquier zona del país van a tomar la zona del país. Por eso lo mejor para saber de vinos no es comprar un vino caro, sino es saber qué cepa es de cada provincia. Es como en el mundo.
Entonces, el que me estaba diciendo esto tiene aroma, tiene notas de frutos rojos
es
del
lo
valle.
Que le gusta a él.
¿Estaba charlando o es verdad?
Le gusta
el fruto
a él.
Rojo de la zona del Valle de Calamuchita.
Calamuchita no es zona de fruto rojo, entonces uno tendría que estar analizando.
Me charló totalmente.
Claro, uno tendría que dividirse, no importa el precio, sino es como decir, mira, estamos en zona de Patagonia, tanto que entra Neuquén, Río Negro, una parte de La Pampa. Tenemos partes que se van acomodando lo que es la Patagonia, entonces vamos a elegir Pinot Noir, Merlot, Cabernet Franc. Para el sur de Río Negro nos vamos a ir al Semillón, que es una cepa blanca. Y esos son clásicos aromas de esta región. Es como decir, nos vamos a Mendoza y probamos el Malbec Cabernet, o el Chardonnay, o el Sauvignon Blanc, o un Gustraminer, o un Bonarda. Pasamos por la región de San Juan, nos probamos el Syrah de San Juan y su torrontés clásico que fue traído en su época, que lo trajo Sarmiento, porque Sarmiento era el gobernador de San Juan en su momento. Después le dio un poquito la espalda a San Juan y se invocó un poco más a Mendoza, donde Mendoza es hoy en día la provincia más marketinera con el tema del vino y la que más mostraron con el tema del vino. Pero no solo Mendoza es la que genera vino. Tenemos muchas provincias que generan vinos premium y la más importante hoy en día, que es Salta. Que Salta es por donde entra el vino. Obviamente todos saben que quién es lo que crearon el vino. Es una mitología. ¿Quién habrá sido? ¿Los franceses? No. ¿Españoles? No.
Y me hablabas de los vikingos hace un montón.
Te hablaba de los vikingos. Sí. Los egipcios tomaban vinos.
Ajá. Uy, ¿qué es la gallina o el huevo?
Los griegos tenían su dios del vino. ¿Y quién era el dios del vino? Dionisio. Pero, ¿cómo llegó el vino ahí?
Y claro.
¿Cómo llegó a Grecia?
El Big Bang fue eso.
No,
esa.
Se le llama guerra. La guerra roba, y cuando roba, y aparte tantas matanzas, roba todo. Si querés invocarte al pasado, arrancamos con Egipto, después arrancamos con Alejandro Magno, después Alejandro Magno, ¿a dónde llega? A Grecia. Se queda ahí, su dios, el vino, su Syrah. La Syrah es la primera cepa del mundo. No, mitología.
Wow.
Mitología, ¿por qué? Porque esa cepa después llega a Europa. Distintos conquistadores, españoles, italianos. Y después llega Napoleón.
Wow. ¿Cuánta historia que hay? Porque uno piensa que uno va, se para, hay copas muy bonitas, empiezan a descorchar una botella, la otra. ¿Cómo se forma un sommelier?
Un sommelier primero estudiando aromaterapia, que es lo más importante. Para saber del vino tenés que saber de aroma, si no, no sabes lo que estás tomando. Eso es muy importante, más que nada. Por eso cuando me preguntan, ay, me quiero hacer un curso de sommelier, ¿querés trabajar de sommelier? ¿Querés estar adentro de una bodega con el olor a óxido en el cuerpo? Porque toda la mitología que uno piensa que vas y estás con el glamour tomando vino, no,
claro,
es...
Claro, viene con un quesito
no es
rico
nada,
al lado.
No, no
y...
es nada. El vino no se come en el vino. El vino se toma nada más, se degusta, se escupe, no se traga. Después todo lo demás es un show de que vas, tomás vino, llegás a tu nivel de alcohol, que generás más acidez en el cuerpo, porque hay un nivel de azúcar y acidez en el cuerpo, de ahí por eso las reacciones de cada uno. Pero esos son otros temas realmente.
Wow, pero cuánto vericueto que no conocíamos. Vos sabés que hay gente conectada, algunos hacen comentarios, preguntan, no sé si aplica, pero en una de esas podemos responder algo. ¿Cómo darse cuenta si el vino está picado? ¿De dónde sale ese concepto de picado?
Bueno, de ahí volvemos otra vez a el servido de el vino en una copa. Uno cuando opina el vino, tienen que primero le muestra la etiqueta del vino, a ver que está el vino, la etiqueta, como está la etiqueta, es como supuestamente estuvo guardado ese vino. Si está la etiqueta toda rota, andás a ver de dónde sacó ese vino. Después de eso se le pide el corcho, tanto que sea, no importa si es sintético, carbono o alcornoque. ¿Me podría dar el corcho, por favor? El corcho te va a dar la vida del vino. Si es alcornoque, el alcornoque, ¿qué es? Un árbol, es madera. ¿La madera qué hace? Absorbe acidez y azúcar. Mojado. El vino es acidez y azúcar. Cuando está guardado se mantienen los niveles los dos juntos. Cuando uno lo abre, entra oxígeno, arranca la oxidación. Yo le diría a la gente que pele una manzana, abra un vino y vea la oxidación de la manzana con el vino, a ver cuál se oxida primero. Por eso la gran historia, abro un vino, lo tomo todo, lo guardo, le pongo la cucharita, le pongo el corcho que saca el aire. No, el vino se abre y lamentablemente se toma todo. Porque al otro día vas a tener un cambio de color, esos colores rojos brillosos se van a convertir en colores más oscuros. Entonces, el nivel de oxidación genera un poquito más de alcohol, a veces enfriarlo le baja ese alcohol, pero todo vino que se
el blanquito tapado en la heladera,
le vas a ver el cambio de color un blanco, porque tenés colores cristalinos, amarillentos o verdosos, y se van a poner un poquito más ocre, que no lo vas a ver de un día al otro, pero ya está más fuerte. Entonces se abre y se toma. Entonces, en el caso que están en un restaurante, le piden el corcho, la madera le va a decir todo, entonces el alcornoque se va manchando. Si el vino estuvo trabajando el nivel de acidez adentro del vino, se empieza a comer el alcornoque, entonces se empieza a desgastar. Entonces, cuando uno destapa un vino y se le rompe el corcho, instantáneamente usted le tiene que decir, no lo quiero, me lo podría cambiar.
Muchas gracias, ¿no?
Pasamos. Muchas gracias, porque ese alcornoque que se rompió entró al vino. Y ese vino que generó humedad. ¿Y esa humedad dónde va? A la panza, al cerebro, al dolor de cabeza, a la acidez.
Por eso después al otro día...
No fue que el vino fue malo, sino que estaba húmedo el alcornoque por mal trabajo de la acidez de adentro del vino... Y todo eso después va a su cerebro.
Bien, y después cada vino tiene su temperatura, o es el blanco muy frío, el tinto natural.
En realidad eso es como la pregunta que te dice, ¿cuál es el mejor vino del mundo?
Es como a vos te gusta.
Es lo que más te gusta a vos. Por más que te digan que vino del monte X con roble X y lo hizo el mejor enólogo X, eso es tu gusto. Lo vas a probar y tu cerebro y acostumbramiento de nariz y boca no están acostumbrados a esos aromas, y lo primero que vas a decir, no me gusta. Pero no es no me gusta porque está feo.
Claro.
Porque no tenés ese acostumbramiento para decir si te gusta o no te gusta ese vino, porque lo vas a sentir diferente, y lo diferente
por lo general no te va a gustar. O sea, te viene una botella carísima con el paquetito, con el firulete,
hay mucho
la copita
marketing
al lado,
atrás.
Todo también, ¿no?
Hay
eso no
marketing.
Me garantiza que la cajita de madera con el papel de seda
pasa,
y todo eso.
¿Qué pasa si yo te digo que el envoltorio de Tetabrik es uno de los mejores para guardar el vino? Y uno acá en Argentina lo mira como, ¡ay, qué desgracia! Y no es así. El vino Tetabrik no entra luz. En ese vino no entra luz, los peores enemigos del vino es la luz y el oxígeno. Entonces vos tenés, en Estados Unidos te pueden llegar a vender una botella a $1,500 con un envase de Tetabrik, no con la forma de Tetabrik que quieren, o se imaginan, sino con forma de botella, con mucho glamour de etiquetado, y adentro tenés un vino que puede aguardar casi 15, 20 años.
Wow.
Entonces decís, ¿cómo hace eso? ¿No le va a agarrar aroma? No, imposible, está hecho para eso. El vidrio es un trabajo... que en realidad es un negocio, como decir, yo le pongo una botella, la mejor botella, la mejor etiqueta, en realidad hay un marketing que tapa lo que está dentro. si tenemos que remontar a la historia de Argentina con sus mejores vinos, remontaríamos a 1977, Luján de Cuyo, Bodega Weiner, que generó el Estrella 77, el mejor vino Malbec de la historia de Argentina.
Wow.
Hecho por De la Mota, Raúl De la Mota, un emblema enólogo de Mendoza. Y vos veías la botella y la botella parece, como lo que muchos dicen, un vino barato de góndola de supermercado. Pero, ¿cuál era la idea de ese vino? El Estrella 77, la botella no dice nada, la etiqueta no dice nada. Pero lo más importante está dentro. Pero no es que Bodega Weiner o Luján de Cuyo o ese enólogo generaron el mejor vino. No, en 1977 la conexión del sol, el agua y la fruta hicieron ese vino.
Claro, no es lo mismo que
no existe,
hoy. No se puede reproducir el mismo
por
vino.
Por eso hablar, claro. Ajá. No, ese vino no se va a poder, desde 1977 estamos a 2020.
Claro.
No generamos un 100 puntos como se generó
no
en ese
instante. No lo puedo replicar, digamos.
En realidad no es culpa de nadie. El sol se conectó en esa época. Es como hablar de la época medieval de Francia, cuando arrancó con el Francis y sus vinos y toda la historia de los sommeliers y todas las carreras que salieron gastronómicas a través del vino y los maridajes, todo. En realidad Francia estaba pasando, o Europa estaba pasando, un excelente momento de clima, que todo se conectado, y de ahí salieron los mejores champagne, la historia de Don Perignon, la historia de la iglesia. La iglesia hizo todo. La iglesia hizo gin, vodka, rom, cerveza, vino.
Ah, recién dijiste
todo.
Uno caro.
Todo, todo. Don Perignon es una historia de un monje, un cura, que supuestamente era ciego, e hizo la gran mezcla de Pinot Noir y Chardonnay, e hizo la bebida del diablo. Toda una mitología que Don Perignon, Dominus Patrix, dice la misma caja, esa base de la iglesia. Fue un marketing hecho en la época medieval, donde no había Facebook, no había Instagram, no había tele, no había radio, pero sí había en boca y las mitologías que uno puede creer. Como un monje va a mezclar los porcentajes de Chardonnay y Pinot Noir en una cava abajo y ciego, y sin tener levadura para generarle la efervescencia del diablo que él decía. Vos podés mezclar Chardonnay y Pinot Noir, la pigmentación, porcentaje no importa. Eso es de acuerdo el lugar, poner un ejemplo, acá en Patagonia se trabaja 80% Pinot Noir, 20% Chardonnay en los métodos Champenois. Eso es porque el Pinot Noir se genera mucho mejor y el Chardonnay no tiene el brillo que puede llegar a tener. En Europa, 80% Chardonnay, 20% Pinot Noir. Pero esa mitología que Don Perignon lo pudo mezclar y generó la bebida del diablo y la efervescencia, no. Yo te puedo decir que
en la mano de Dios, viste,
claro,
que estaba ahí con
el monje. Yo puedo creer mi mitología de lo que yo fui creyendo. Es, yo creo en María Antonieta. Vos hablaste de María Antonieta. María Antonieta fue una precursora y fue la primer feminista que invocó el vino al mundo, y gracias a ella nació el vino Chardonnay. ¿Qué es el vino Chardonnay? El vino Chardonnay representa a la mujer, a la reina. El Cabernet representa al rey. El Chardonnay es la revolución del vino, el nuevo vino amarillo, el vino en oro. ¿Qué hace este vino amarillo acá? Si el vino es rojo, como la sangre de Dios, y aparece alguien con un vino amarillo. Por eso tanto odio a María Antonieta.
Mira vos.
María Antonieta, con 18 años, se iba a los teatros. El teatro abajo tenía unas bases de poleas que se levantaban y se empezaban a mover los asientos, y se convertía en una fiesta, las fiestas de las máscaras de María Antonieta. ¿Eso alguna vez lo habrá escuchado?
Y sí, mirá toda la historia que tenemos.
Hay mucha historia.
Estamos acá hablando de Sauvignon Blanc, de Chardonnay, de etiquetas. Estamos muy bien acompañados por Fernando Recuna, que ha venido muy bien secundado. También tiene guardaespaldas usted.
Sí, tengo mis mujeres.
Bueno, aclare, porque después el pueblo habla mal, ¿no?
Mi mujer y mi hija, por favor.
Mi mujer y mi hija, muy bien. Así como usted vino con guardaespaldas, debe tener así como un celito con determinados vinos. Hay algunos que no se tocan. Si vienen visitas, convidamos del estante 2 al 4, los de arriba son míos. ¿Hay algo de eso?
Yo tengo una cava importante en casa. Sí, tengo un gran problema con el tema de los vinos. ¿Por qué? Uh-huh. Años atrás siempre regalaba vinos en todos lados. Parecía que llega Fernando, llega un vino.
Sí, traete
cumpleaños,
un vinito,
Navidad, Año Nuevo, sí, algún cumpleaños un amigo de mi mujer, llevaba vino. Y en un momento fue como que hice un freno y dije, ¿cuántos vinos di? Y uno no los empieza a tomar el vino. La cava representa para uno, representa poder, muchas cosas, tiene un significado que después si quieren buscarlo, lo buscan a ver si se pueden mimetizar con ese tema. Y no los tomás, se convierte como un museo. Tengo vinos que son perlitas, diríamos. Los veo y no me imagino tomar. Poner cuando nació mi hija, yo digo, bueno, voy a abrir un Don Perignon que tenía, que era del 91, dije un vintage. Dije, vamos a abrir un vintage. No lo abrís.
¿No lo abrís?
No lo abrí. Se me fue, cambié de tema, pum pum, no lo abrí. Abrió otro joven que tenía ahí, un espumante joven. Y vas dejando, y vas dejando. Y se convierte como un museo de vinos que tenés.
Ajá.
Entonces, ponele, llega un cumpleaños, Navidad, Año Nuevo, lo que sea, no agarrás uno de la cava. Tu cerebro prefiere ir a un supermercado, ir y comprar uno.
No te puedo creer.
Y decir, llevo este vino, que es un rico vino, pero no llevo un vino. ¿Para qué voy a llevar un vino con 25 años de antigüedad? Si no lo van a saber tomar. Ajá. O le van a poner hielo o naranja, me voy a fastidiar.
Bueno, pero vos entonces, sí lo sabés tomar.
Digo, yo sí, pero claro. Hay ciertos
¿Vos
vinos...
¿Vos sabés la fiesta que se van a hacer tus nietos y tus bisnietos con toda tu colección?
He llevado vinos que son con antigüedad, con añejamiento en madera, todo, y me terminan diciendo que estaba fuerte, que tenía olor a humedad, que no me gustó, y yo por dentro digo, no lo podía
creer. Vendí un pulmón para comprar ese vino.
No lo podía creer. O le pusieron una vez, hizo, no voy a decir nombre, nada, una vez hice un regalo de un vino, un Navarro Correa, una edición. Nunca más se va a ver ese vino. Ajá. El vino era esmerilado, quiere decir que al ser esmerilado no le entra luz, lo podrías guardar. Navarro Correa en su momento, en el 90, pasó un excelente momento, entonces generó un clima excelente para hacer unas gamas excelentes. Lo llevé a un amigo de mi mujer, así, para quedar bien con mi mujer. Digo, mirá el vino que le llevo. Le pusieron naranja, le pusieron hielo.
Me pasas la soda, dijo uno.
Ahí sentí que parte de mi pelo se ha caído. Entonces
envejeció
dije,
desde
ese día dije, empiezo a regalar vinos jóvenes, distintos,
claro,
para los gustos de cada uno.
El que sale en la tele, ¿viste?
No, los que más les gusta a cada uno, la verdad, lo voy a llevar ese vino. Y eso me los guardo para mí, para tomar en mi casa, decantarlo 3-4 horas y recién ahí tomarlo.
Bueno, pero hay que tomarlo, Fernando, si no después... Pues ya te digo, es la fiesta de los nietos, los bisnietos, y bueno, en tu memoria lo descorcharán, pero disfrutalo
sí,
vos.
Sí. Más tierra tiene el vino.
Vos.
Nunca limpien los vinos. Toda cava que tengan, eligen el lugar más húmedo.
¿Cómo no limpian los vinos?
No se limpia el vino. Toda tierrita que pueda tener el vino va a ser mejor para que no le entre luz.
Ah, mira.
Entonces, si el peor enemigo del vino es la luz, el calor y el oxígeno, quiere decir que si yo tengo una cava cerca de un hogar, es imposible, porque el cuello se me va a calentar del vidrio. Entonces, ¿qué va a calentar? El corcho, que es madera. Entonces, todo eso se va a expandir. Entonces, ¿qué hace cuando se expande el corcho? Se quiebra. Al quebrarse, entró oxígeno, murió el vino.
Ah, bueno. Y el ser humano común y corriente, que no tiene cava en casa, ¿dónde lo guarda el vino?
No importa si tiene cava o cava. Si tiene plata o no tiene plata, el mejor lugar para guardar el vino es abajo de la bacha, que es donde más humedad hay. Entonces uno reposa el vino sobre la bacha, obviamente arreglándolo, poniéndolo todo muy lindo. El vino, poner un ejemplo, lo apoyás sobre el piso está frío, el frío se conecta con el vidrio se conecta con el cuello, el alcornoque se mantiene frío. La misma humedad que pasa sobre el movimiento del agua que está sobre la valla va a generar que el vino se mantenga a un nivel perfecto para guardarlo.
Mirá qué lindo lugar.
Vos, todas esas cavas que ponen en la cocina, viste que ponen los mueblecitos para poner los vinos.
Imaginate, con los cuadraditos, todo.
Está en altura, todo el calor de la casa, ¿dónde va? A la altura. Queda hermoso puesto ahí el vino,
sí,
pero realmente no cumple ninguna función.
No cumple función. No tiene que haber sol cerca, estufa cerca, el hogar.
Nada.
¿No? Que tengo el hogar.
Hoy en día muchos compran las heladeritas para guardar el vino. Sí, es hermoso. Es hermoso, es una forma de decir, tengo mi cava, la tengo una temperatura. Las temperaturas son de acuerdo a cada uno. El vino, antiguamente no había heladeras. Era todo temple. Humedad, temple. El vino es antiguo. y se toma antiguamente y se va a tomar siempre antiguamente como es.
Fernando, ¿me contás de los cursos, de las degustaciones, de toda tu actividad acá en San Martín de los Andes, que tiene tantos años y la vamos descubriendo de a poco? Debe haber gente que te conoce, pero hay cualquier cantidad de turistas, y que ahora, en plena Patagonia, pudiendo disfrutar de otros vinos que no consiguen habitualmente en sus lugares de residencia, podrían acercarse a disfrutar de esta actividad también. No todo pasa por el lago, la montaña, el esquí.
No. Cursos yo le puedo recomendar a la gente que, en vez de hacerse cursos, de decir, quiero ser sommelier, es preguntarse si realmente quiere trabajar de eso. Porque no es todo lo que brilla es oro, y es un trabajo que lamentablemente es muy nuevo en lo que es Sudamérica. Tienes que ponerle mucho tiempo, mucho trabajo, trabajar en diferentes bodegas, conocer mucho como para decir, puedo llegar a vivir de esto. Yo tengo compañeros que han estudiado, excelente, vos en el momento que estaban conmigo, notas, que pum, que pan, y después te los encontrás después de 10, 15 años y nunca llegaron a realizar ni una charla a nadie. Dar una charla a la gente no es tan fácil, no sabés qué decir, no es el speech que te nombraste. Una degustación, poner personalmente, yo doy una degustación, y la degustación la doy de acuerdo a la gente, al que está. Yo no tengo un speech y arranco con este tema y termino con este, y arranco con un vino y termino con este, no. Si yo tengo una degustación con todos chicos jóvenes de 25, 30 años, mi cerebro lo primero que dice, ellos no saben de vino, tengo que abrirles vinos y explicarles medio de cero, pero no historia, porque se van a aburrir, no les va a interesar. Ellos vienen a tomar vino, entonces les voy a dar especificaciones, lo que es un Malbec, un Cabernet, un Chardonnay, un Sauvignon, y va a quedar ahí en la charla. Si tenemos gente grande de acá de Argentina, les doy su participación y lo tengo que dejar charlar, porque él es el que tiene la experiencia con el vino más que yo. Yo tengo un estudio, tengo una base, pero él tiene la historia, que es lo que a mí me interesa. No sé otros hombres, a mí me interesa mucho su historia. Uy, ¿quién es usted? ¿Por dónde viajó? ¿Qué tomó? ¿Se acuerda del Bianchi, del Balmón, del Carcassone, de la Caramañola de San Felipe?
Wow.
¿Qué pasó con todos esos vinos? Siguen igual. Bien. Siguen igual, siguen cosechando igual, siguen teniendo el mismo enólogo, sommelier. El clima quizá cambió el packaging, pero está todo igual. ¿Qué cambió? El argentino, cambió la diversificación de vinos, cambiaron. Pero esas bodegas que antiguamente las marcaban como una de las mejores, sigue igual. Le dieron la espalda y no las tomaron más y las marcaron como vinos que no, ¿cómo te vas a tomar un Balmón? Antes la gente veía un Carcassone con etiqueta amarilla en la mesa y decía, bueno, se está tomando un Carcassone. Y hoy en día el Carcassone ni lo mirás en la góndola.
No,
y sigue siendo lo mismo. Valderrobles, hay un montón de Bodega López, Norton.
Pero más allá del estudio para dedicarse profesionalmente a esto, calculo que muchos deben hacerlo para aprender esto que yo te decía. No me podés sacar del blanquito, porque todos me resultan invasivos, me resultan muy fuertes, que me tapan el sabor de la comida, hasta el tinto más suavecito que se te ocurra. Quizás muchos se acercan para eso, para poder aprender a apreciarlo, ¿no?
El lema es lo que yo lo que te contaba a vos, trabajar la nariz vas a aprender el vino. Si no sabes de aroma, si yo te estoy diciendo que tiene, yo te muestro una copa, la copa la inclino y te digo, tenemos herradura superior, como las herraduras de los caballos, tenés herradura superior, herradura inferior, y el medio te va a representar la madera. Yo te comento que el roble francés es color negro, en las herraduras inferiores y superiores, colores violáceos, brillosos. El medio te va a representar el color negro clásico, y de ahí vas a sacar, medio imposible para una persona que no sabe, el porcentaje de madera que va a tener. Pero lo que vas a saber describir es, mirá, este vino es un vino joven. ¿Por qué? Porque tengo los cristalinos solamente blancos y no tiene madera, ni marrón ni negro. Perfecto. Vino un vino que tiene... ¿Que tiene roble americano? Sí, tiene roble americano. Está en el medio marcado marrón y los colores dorados y ocre se representan en la cerradura. Perfecto. Pasa lo mismo con el roble francés, ¿no? Bien. Saber describir ciertas cosas son las que a uno después le queda grabado. Y qué acostumbramiento tenés de chico.
Claro.
Siendo mujer, tenés que saber que tenés un 30% en tu cerebro corácico, se le llama la parte corácica del cerebro, que trabaja más la parte sensitiva y aromática, y de memoria. Quiere decir que una mujer tiene un 30% más memoria, tiene un 30% más sensitivo, sensorial y aromático que un hombre. No es que es mejor, es un acostumbramiento en un mundo que se fue criado así y sigue este ritmo, que el hombre tiene que hacer fuerza cuando nace, que tiene que subir un árbol, la mujer que tiene que tener una muñeca y ser más aromática, ser más sensitiva. En realidad está mal eso, porque ese desarrollo mental va creciendo. Y después la mujer, llegamos a los 20 años, la mujer va a saber más de vino que el hombre, por más que no lo crea, el hombre que diga, pero yo tengo más litros, yo he tomado por todos lados.
Pero esa
mujer trabajó la memoria, trabajó los aromas y sabe cómo describir esa memoria.
La sensibilidad. Chicas, vamos a estudiar, por favor.
Una sommelier mujer es mucho mejor que un sommelier varón, pero por supuesto, ¿por qué una mujer está embarazada y siente todos los aromas distintos? ¿Es algo natural porque está embarazada? No. Porque su parte torácica en el momento de gestación se despierta. Entonces, si una persona se fuma un cigarrillo, hace dos horas se lo fumó y se lavó los dientes y se comió un chicle, y llega a la casa y la mujer le dice, ¿fumaste cigarrillo? ¿Cómo logra hacerlo?
Mirá, con cuántas cosas nos estamos explicando. ¿Dónde te puede ver la gente? ¿Dónde se puede contactar con vos? Estás teniendo mucha actividad este verano. Y otra reflexión que quiero que hagamos, porque está lleno de bodegas por todos lados y gente que recomienda y que dice que cómo podemos hacer para que haya un sommelier en cada lugar donde se venden vinos.
Y eso es muy difícil. Hay muchos vendedores de vino. Los vendedores de vino no son sommelier. Un vendedor de vino se puede estudiar el speech de la bodega.
Este va bárbaro con esto.
Claro,
con esto.
Sabe qué vender, qué no vender, pero de ahí a que sepa de vino es muy diferente. Es como decir que ha venido gente que me dice, ay, pero yo tomo vinos caros nada más. Es como un golpe que me estás dando así. Te puedo poner hasta un cabica dentro de un decantador para decir, mirá, pruébelo, este es un vino que trabaja 18 meses en roble francés, pruébelo, es increíble. Y te puedo asegurar que se lo digo tan convincente que lo toma y dice, ay, pero es un poco dulce, pero qué rico. Y lo miro diciendo, usted no sabe.
Claro.
Totalmente. Pero sí toma vinos caros. Ajá. Claro. No existe el vino caro y el vino barato, señores y señoras. Por favor, sepan elegir qué cepa por provincia, sepan elegir qué frutos de la provincia para tomar un vino joven. Están tomando un vino joven. El vino de damanjuana marcó una etapa en Argentina. Está volviendo otra vez en las provincias, las damanjuanas. Lamentablemente en el 89, por Soy Cuyano, que es una bodega que hizo mal una destilación, una maceración, se envenenó mucha gente en San Juan, entonces se quitó esa historia que tenía de la damanjuana, pero nada, se está vendiendo en las provincias el vino tirado, se le llama, que uno lleva su envase y lo puede tomar. Quiere decir que están haciendo otra vez la viticultura en el país. Tenemos que empezar a creer, somos un país de vinos. Y creámoslo porque es así, entonces aprendamos de nuestra cultura sobre el vino, más allá que no, todo lo nuestro rige a través de España, Italia, Francia, el europeo que vino hacia acá. Nosotros solo éramos indios, indígenas, aborígenes que nos adaptamos, pero después luchamos por lo nuestro. Y hay mucha historia, la historia de Mendoza, que Mendoza fue quemada por los españoles, porque el mismo argentino le vendía vino a los españoles. Entonces la parte del rey decía, ¿cómo le podés vender vino? Estamos perdiendo embarcaciones. Mandaban a quemar Luján de Cuyo, mandaban a quemar Ugarteche, Maipú. Y gracias a ellos nos convertimos en tierra de vino. ¿Por qué? Fertilizaron nuestra tierra. Entonces todo tiene un porqué. Yo a veces doy charla y tengo europeos y los miro y es medio como hasta gracioso y le digo gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias a vos que quemaste todo esto. Y
ahora
me mira,
vos viajás para acá para tomar
nuestro
vino.
Claro, es como hablar. Ay, hablemos del Malbec. ¿Qué significa Malbec para muchos? ¿Qué es Malbec?
Y dicen que es una de las mejores.
¿Pero qué nombre tiene el Malbec?
Francés.
Sí, pero en Francia, ¿qué significa Malbec?
No tengo la menor idea.
Malpico.
¿Eh?
Malpico. Malbec. ¿Qué quiere decir? Que en la época de Francia que se generó, había mucha humedad. En realidad todo basa al sol. Ya la palabra Malbec viene de una cosecha que se hizo donde había mucha humedad, no había tanto sol, no hubo agua, hubo hielo. Entonces los niveles de azúcar y acidez fueron altísimos, entonces generó más acidez. Pero si Sarmiento después lo trajo, siendo el gobernador de San Juan, lo trae a Argentina. ¿Y en qué se convierte en Argentina? Vino tinto dulce. argentino. Entonces tenemos diferentes pHs. Nunca el vino de Francia va a ser el vino de Argentina, el vino de Australia, el vino de Estados Unidos, de Rusia, de Japón. Jamás ninguno va a ser igual, jamás, porque los pH en tierra son diferentes. El suelo, clima y fruto va a ser diferente. Estamos en Argentina, ¿qué generó más? Azúcar. En Francia, ¿qué generó más? Acidez. Su Malbec no es nuestro Malbec.
Claro. Por más que lleve el mismo nombre.
Hay muchas historias de las peleas de Francia con todas las cepas.
¿Vos no sabes lo que nos estás abriendo los ojos, el corazón, el interés? Y agradecemos que vengas y conocerte y saber lo que estás haciendo. Por tanto conocimiento, brindo por esa favor, preparación y por ese amor también, por este trabajo que se nota claramente cuando uno te escucha hablar.
No, por favor, un placer enorme por haberme invitado y espero que la gente sepa elegir qué vino a elegir en una góndola, en un supermercado, en una vinoteca.
Muchas gracias, Fernando.
Un placer enorme, muchas gracias.
A vos, a vos.